¿De forma?
Todo bien. Sí. Ah, ok. No, que te iba a comentar algo. Que... Pero después. Estamos fuera de forma, ¿qué tú dijiste?
Claro, tenemos. ¿Cuántas semanas?
Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro son? Dile.
Cinco.
No, tampoco. No, no son tantas. Son como cuatro semanas. Yo tuve dos de viaje. La tercera.
La pasada tuvimos que modificar a última hora.
Sí. Vendrán más modificaciones. No debimos empezar por ahí, pero está bien. Pero van tres semanas. Sí, son tres. Tres semanas. Tres semanas sin invento. Pero me gustó porque hubo personas que escribieron...
¿Qué pasaba?
¿Qué pasaba? Hubo alguien incluso que te escribió que le diera para allá, que tú podías hacerlo solo. Y no es... Yo entiendo que no es un tema de poder o no poder, sino que la dinámica es... Mike and Mike, como tú dices.
La gente se va cansada después, dice que yo lo que quiero estar hablando.
Ok, pero eso, de eso se trata. Señores, nada, bienvenidos a... ¿Cuánto episodio va, profe, del inventor?
Cinco, no sé. Creemos
que van cuatro o van cinco, no estamos claros realmente. Ojalá ustedes se lleven la cuenta. Yo me siento hasta con la necesidad como de refrescarle a la gente de qué se trata todo esto. Pero nada, ustedes conocen al coach, me conocen algunos a mí y vamos a hablar hoy de algunas cositas. La semana pasada no hubo eventos locales. No hubo eventos locales. Carreras locales no hubo. Esto no triunfó hace dos semanas.
Lissimadi.
Ah, bueno, hubo Lissimadi, que tuvimos atletas... Uh-huh. Participando de la esquina, en podio tuvimos a Caleb de la esquina y quién más,
y a Luima
también, y tuvo el New York City Marathon.
Que Luima tiene un cuento bueno, el que ve a Luima que le pregunte.
Sí,
él se inspiró en Nibali en Milán San Remo y hizo una escapada, pero lo cogieron como 200 metros
antes de llegar de primero. Tú sabes que yo fui a la carrera de Lissimadi. Digo, yo pasé y había como que buen ambiente. Lo que no me gusta es que mucha gente, después que se hizo el movimiento de ir del cero a la Luperón, no está yendo a ver los eventos. Y nada, traten de ir de verdad a los eventos de ciclismo porque son interesantes. Es distinto a lo que, a lo que uno está acostumbrado. Pero esos segundos en lo que el pelotón pasa, en lo que pasa la gente de punta, en el que uno ve como que la interacción de los equipos de fulano viene o se quedó atrás o álalo y esos segunditos entre el representante del equipo y el ciclista, las fracciones de segundo que tienen para decirle cualquier cosa, es una dinámica súper interesante y bonita de ver. Importante pasar por ahí.
Koichi, saludos desde Lima.
Lima. Koichi. Sí, Lima. Mira, Flores, bonito. Te quiero, Koichi. Yo quiero más a Koichi después de mi viaje a Perú.
Tú sabes que yo creo que deberíamos ser choclo localmente.
¿Choclo?
¿A ti no te gustaron?
No, es que eso no es choclo.
Canchín. No me pasa que así que le dice a
Luis. No, es que es diferente.
Pero que eso es solo choclo.
No, eso es diferente. Pero bueno, pues podríamos ser localmente, pero...
¿No te gustaron? Como snack tan bueno.
Bueno, sí, pero... O sea, para entretenerse en lo que llega el snack de verdad.
¿Cuántas funditas nos venden por ahí de cosas?
Sí, pero...
Imagino, pues, todavía.
¿Está bien? Sí, pero está chulo, está chulo. Yo...
Cata, manda saludos.
Cata. Bueno. Eso, una superatleta.
Cata no estaba fatigada este fin de semana.
Ah, a propósito de fatiga, tenemos dentro de las cosas que tenemos que hablar... que tú nos vas a explicar, porque yo no sé tampoco ni lo entiendo, los rangos de fatiga, de fitness y de forma, ¿verdad?
Sí.
Que tiene Training Peaks, que muestra Training Peaks, y tenemos un par de cositas más, pero podemos empezar por ahí, o tú quieres comentar algo del New York City Half.
No, yo creo que hay que conversar el desempeño de Natacha, yo creo que
sí.
Meritorio.
Sí, que tercero overall.
No sé cuál es, pero de lo que siento, 1.21 es rápido.
Sí, exacto.
En una ruta donde la retroalimentación que nosotros hemos recibido es que tanto por frío, quién sabe, me gustaría, quién sabe si tú mismo invitarla o hablar, claro, o lo que fuera, porque creo que ella había estado teniendo tema con el frío históricamente y esta vez hizo mucho frío, entonces poder haber superado eso es una conversación muy importante. Y quedar en una carrera de importancia internacional, bien posicionada, o sea, entre ella hizo un post, no recuerdo cuáles son los detalles, entre la parte latina, latinoamericana, pero creo que overall también una conversación entre las mujeres fue top 40, o sea que...
Exacto. Ella fue la tercera latinoamericana, así de memoria
sí,
lo recuerdo ahora.
Sí, pero o sea, 40 en una carrera de una concurrencia importante internacional, una ruta que dos o tres personas que han hecho la ruta previa dicen que la sienten más difícil esta que la versión anterior, a pesar de que vimos que quizás la diferencia en elevaciones no son tantas, que inclusive le quitaron la parte de Harlem Hill, que es la parte noroeste del parque, que es de la más fuerte o la más fuerte a mi entender. Pero bien, tuvimos una buena delegación de dominicanos en general y del grupo nuestro había mucha gente por allá también, todos con buena carrera. Creo que de memoria, Mariel, buena carrera, Mónica también muy buena carrera, Cata, yo no le había dado mucho, no, como guía, porque con ella estamos en un evento que es un poquito más demandante, o sea, ella está preparándose para otra cosa, esto es camino a...
Para algo épico.
Entonces, ¿quién más? El mismo Franklin que fue a última hora, Frank hizo buena carrera, creo que todo el mundo.
Y la gente, una pregunta, la gente se... que a propósito de que tú dices del alcance de la carrera, Natacha quedó top 40 de entre más de 11.000 mujeres.
Sí, sí.
¿La gente de la esquina se adherió a su plan?
Sí, yo creo que si nos ponemos a revisar, yo creo que había muchas chicas en el grupo. Uh-huh. No sé si es algo por Nueva York o si es algo por la distancia. Habría que pensarlo un poquito más. Y yo siento que las mujeres son menos...
son más disciplinadas.
Sí.
Eso es difícil de debatir, ¿no?
Hubieron algunas personas que, por ejemplo, de memoria, Mariale Sureda, que es sobrina de Manuel Medina, empezó relativamente tarde, en el sentido de que ella se mantenía activa, pero no es corredora por definición tradicional. Claro. Y hizo un tiempo, o sea, sustancialmente menor del que nosotros habíamos mandado, pero había poca data. Había estado teniendo algunos dolores, por ejemplo, Vita le fue súper bien, logró sus 2 días que quería. Dentro de lo difícil de la ruta, creo que la gente hizo buena carrera y en 21 es menos catastrófico.
Sí.
Y yo creo que siento que tuvimos una experiencia que nos sirvió de retroalimentación. Tuvimos a Lili, que fue de manera improvisada recreacional al New York Penguin Half, que es en la parte del Bronx, y ella tuvo una experiencia no tan chula y eso nos hizo revisar un poquito internamente antes, y lo que hicimos fue consensuar un poco, porque a veces uno tiene personas que comparten un objetivo que quizá uno no está completamente de acuerdo. Claro. Pero por no tener una conversación un poquito no tan cómoda y no tan divertida con esa persona, decir, mira, que no, ese plan quizá está agresivo, el que tú estás poniendo, que tú crees, pudimos rectificar. En particular, por ejemplo, esa conversación la tuvimos, ojalá y no me acaben por compartir interioridades abiertamente, pero por ejemplo con Richard Barranco, él estaba queriendo hacer 2 horas, terminó 2:07, o sea, yo creo que fue PR, fue una mejoría de tiempo, entonces... Ahí es que viene la conversación, donde quizás si él se va por esas 2 horas que la anhelaba.
Quizás en vez de ser 2:07, termina 2:15, 2:20.
Y se sufre.
O peor, ya, sufriendo.
Entonces,
claro.
Nosotros nos revisamos un poquito. No alteramos mucho, más que nada lo que recuerdo, por ejemplo, ese fue uno de los casos donde estábamos en defense, si hacíamos las 2 horas o si poníamos algo un poquito, lo que nosotros entendíamos un poquito más razonable. Como ese consenso de decir, mira, una ruta un poquito más complicada, una ruta nueva que no conocemos.
Claro.
Y el frío fue lo que La gente habló.
Lo que más la gente habló, de hecho, hay una imagen de que Franklin enseña congelado, como el sudor, literalmente congelado.
Sí, no hay otra forma
de describirlo. Y yo te dije hace un par de semanas, después de Tonotri.
Te interrumpo, se me olvidaba, Griselda.
Sí, que celebró su cumpleaños así, ¿no?
Pero Mariel fue que tuvo zona 2, pero Griselda dio a luz hace poco. Y son de las cosas que a veces pasan y funcionan bien. O sea, en diciembre ella salió, creo que en diciembre que anunció en la lotería. Y mandó el screenshot de que salió y ella todavía no estaba. Y lo que hicimos fue mucho walk run, son de la gente que se dejan acompañar bien. Lo que hicimos fueron corridas largas, pero con caminatas en el medio. O sea, para un tema de esa durabilidad de time on your feet. O sea, ya al final cambiamos a corridas un poquito más sin pausa, largas. Y súper bien, yo creo que ella se mantuvo activa durante el embarazo, que lo comparto, pues me acordé. Y son conversaciones de que aquí nosotros hemos tenido el caso y la experiencia. Por ejemplo, Laura García también, que se mantuvo súper activa durante su embarazo. Y los beneficios son, óyeme, innumerables. Hay un libro que lo compartí internamente de... hay un podcast con Stacey Sims, que lo compartí internamente cuando hablé del tema femenino, y se llama ROAR, R-O-A-R, el libro. Okay. Y habla de toda la parte de ciclos hormonales de las mujeres, o sea, cómo uno puede modificar entrenamiento. Pero habla de que correr mientras uno está embarazado, las mujeres, no es nocivo, en el sentido de que cuando se está haciendo el ejercicio, por momento la placenta y el feto tienen menos sangre, oxigenación.
Claro.
Pero ¿cómo hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace entonces es que capilariza más, como capilarizaría cualquier otra cosa.
Exacto.
Para compensar y que sí exista esa oxigenación. Entonces, si se mantiene haciendo poco a poco y durante el índice de propensidad o la predisposición a ser obeso o a tener una serie de entrado en edad de personas cuyas madres se mantuvieron activos haciendo ejercicio durante el embarazo, es una cosa extraordinaria.
Tú, para ponerlo en... para que todos entendamos, cuando tú te refieres al tema de la oxigenación, es porque cuando tú empiezas a correr, los músculos necesitan mayor oxígeno, sangre, y lo que sale de la cuota que regularmente recibe la placenta, se sustituye igual, aunque esté moviéndose a otro lado.
Se adapta de manera que quizá en la primera corrida empieza a experimentarlo, pero el cuerpo lo que hace, igual como cuando uno primero sale a correr, le falta el poco el aire, sigue haciéndolo semanas consecutivas y mientras va sucediendo...
Es como que la placenta se va ejercitando igual.
Casi como si fuera un músculo.
Sí, como si fuera un músculo y como que esa criatura va igual de una forma u otra ejercitándose.
Entonces hay muchísimos beneficios. Está el que le interese y quien tenga alguien que, o sea, si está pensando quedar embarazada, si está embarazada, si está buscando mantenerse activo, o sea, hay muchos recursos y yo creo que yo lo que hice fue que a Griselda la puse en contacto con Laura, con algunas otras personas, y creo que están Laura y Griselda también ahí como herramientas de soporte,
claro,
de que sí se puede, de que hay poca información, obviamente muy, muy acompañado de la parte médica. Por momentos sí hay que bajar, dependiendo de cómo estén los niveles hormonales, pero si hay clearance médico, lo que uno había estado haciendo anteriormente, entiendo yo que la recomendación que existe de manera abierta es lo que se hacía antes, se puede permanecer haciendo sin problema. Hay gente que corre muy, muy adentrado al proceso, quizá hasta días antes, hay otras personas que no. Ellas me compartían el hecho de que por momento, quizá hasta por posición, hay un día que walk run no funciona, hay un día que simplemente caminata, hay un día que simplemente quizá es yoga, quizá
ser flexible. Importante mantenerse activo.
Ser flexible en ese sentido,
claro.
Pero no debería haber una aprehensión excesiva alrededor de mantenerse activo y hacer, obviamente, si usted no hacía CrossFit, no empieza a hacer CrossFit ahora. No porque CrossFit sea malo, sino porque su cuerpo no está acostumbrado.
Exacto.
A hacerlo.
Te iba a hacer comentario sobre lo del plan de carrera, de la importancia, que así rapidito, quienes hicieron Stono Tree de la esquina, que están en la esquina, recibieron su plan de carrera, y dentro del plan de carrera me imagino que hay de las cosas que son de los tips para todos los atletas, que no van personalizados. Sí, sí. Y todos vimos el comentario de la bajada del Farallón, saliendo del túnel que se hace, pues hay un golpe de viento. No se asusten, si pueden mantener la velocidad, manténganla, porque ir más rápido es mejor que ir más despacio. Es simplemente para que estén pendientes y no los tomen de sorpresa. Y yo te hice el comentario después de terminar, que si yo no leo eso, quizás siendo un poco drástico, pero que si no leo eso, yo digo que yo todavía estoy aprendiendo a montar bicicleta, yo todavía estoy aprendiendo de la bicicleta. A veces me preguntan, ¿de cuánto es tu plato? Y yo no sé qué responder, todavía no me lo sé. Si yo no lo leo, probablemente me caigo saliendo del...
Por lo menos paso un susto más grande.
O paso un susto más grande, que no fue pequeño el que pasé. Porque me pasó, o sea, exactamente. Yo, todo el que estaba cerca de mí, o yo en San Antonio, que yo tiré, porque salí del túnel y efectivamente empezó el temblor, el temblereque de la bicicleta. Y yo, ¡ey, espérate! Entonces me agarré mejor, igual no reduje la velocidad, me vi tentado a frenar, pero me acordé, y dije, ah, no, espérate. Entonces ahí lo llevé mejor, y es como que la importancia de tener esa orientación y dejarse orientar dentro de todo. Y lo que yo siempre he dicho, y yo creo que tú lo mencionaste hace unos días, si usted decide ponerse en manos de una persona, pues utilice esas herramientas y déjese orientar. Entonces yo leí eso y eso me ayudó a mí a prepararme y a que no hubiese estado suspendido otro episodio del invento hoy, después de ese golpe de viento.
En ese caso, yo creo que un poquito de ventaja competitiva, unfair competitive advantage, porque yo entreno mucho por allá, o entrenaba sí. mucho por allá, o sea que me conozco mucho el área. Cancelamos una simulación sí. unas semanas antes, y si tú te encontraste que ese golpe de viento estaba fuerte, yo te dejo saber que yo no subí a Farallón el día que, el sábado antes de la simulación que teníamos pautada, porque me estaba moviendo inclusive abajo. O sea, yo ni siquiera sé a subir al Farallón.
¿Cómo? O sea, que te estaba moviendo la brisa. Ok.
Yo no subí a Farallón. Obviamente para mí...
Y yo no, o sea, y perdóname, pero yo lo único que yo pensaba era, ¿y cómo es que mueven el disco?
Vamos a caer, que
por ejemplo,
que
porque
que
yo cae, no uso... Yo
que
no uso.
Que caemos ahí, porque yo lo hablé después que terminamos la carrera, y la razón por la cual me tomo la libertad de...
Este es lo chulo del invento, porque esto no estaba en la estructura.
La gente me dice que sí, que es estructurado.
Que sí, no. Que es estructurado, que el guión.
Oye, ¿qué sucede con el tema de que varias gente le chocó? Con el tema de ir rápido. Yo no soy un experto en el área, ¿sabes?
Claro.
No, porque yo manejo nada más algunos conceptos que me hacen sentido y que lo voy cogiendo en el tiempo. O sea, yo no soy Brian que he estado en un túnel de viento y que sé mucho de aerodinámica. Yo lo que me sé coger es esta informacioncita y te la puedo regalar a ti porque a mí me hizo sentido y la entendí fácil. Es que cuando uno ve la revista y uno ve ese término de yaw, o sea, de ángulo de viento, ¿por qué en lugar de frenar o alguien que vaya más lento quizás la puede ver más? Porque efectivamente ves más de la brisa.
Okay.
O sea, si la brisa viene aquí, okay, y yo vengo cruzando y yo vengo lento exacto. y la brisa siempre me está viendo.
Es más constante.
Me está viendo, más tiempo, duro más tiempo.
Exacto.
Ponte tú que nomás un túnel de viento aquí, en ese pedacito. Si yo paso rápido, ¿cuánto tiempo dura la brisa viendo? Entonces efectivamente lo que sucede es que se suman, y ya estamos entrando un ching en temas de física, y para simplificarlo, no me sé la fórmula ni nada, pero el concepto es el siguiente: si yo voy a 40 km por hora, y si la brisa viene a 40 km por hora, hay un componente que se vuelve, que en lugar de que sea 40 y 40, la brisa lo que me va viendo es así. Okay. Porque en el momento que yo vengo cruzando por aquí, me da casi como chanfleado. Esa es la idea, de que no me llega a dar completamente, porque este sitio ya se movió, entonces lo que me está dando es casi de lado. Entonces, ese yo, mientras más estrecho, mientras más rápido uno va, no importa si la brisa viene de lado, más de frente se siente o se ve. Okay. Entonces, por eso los pro usan, por ejemplo, disco siempre y usan inclusive la de tres paletas, porque si tú vas a 50, 55, a 60 en los time trial, por ejemplo, de contrarreloj en el Tour de Francia, ellos casi ven un ángulo de 0 a 5 probablemente. O sea, súper estrecho por lo rápido que van, no importa dónde esté el viento. Okay. Entonces van cortando súper rápido y la brisa lo que le da es súper chanfleado.
Manda un saludo Molina y Jagger y dice Cata que le defina la palabra chanfleado.
Chanfleado es cuando no viene completamente perpendicular, o sea, viene en un ángulo
de lado.
Lo que quiero es explicar, si digo 0 grados o 5 grados, no va a ayudar mucho. Claro. Pero imagínense que completamente derecho es 0, o sea que no hay ninguna brisa. Y dependiendo de qué tan rápido va esa persona y la velocidad relativa entre ambos,
ahí.
Entonces va viéndose 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 30 grados. Entonces en las simulaciones, y eso yo lo fui aprendiendo también con Best Bike Split, te da cuánto tiempo. Si alguien anda comprando bicicleta, y mucha de la gráfica de aro y demás, uno tiende a andar en un yaw de menos 15 a más 15. Quizás una persona un chin más rápida, de menos 10 a más 10. Es más o menos la brisa que uno termina viendo. Entonces, que bajando, si yo bajo rápido, da más chanfleado, Cato. Entonces,
exacto,
se mueve menos. Otra cosa que se habla mucho del disco. Yo no soy el mejor, yo como tú todavía estoy aprendiendo. Yo bajo de reversa, yo no bajo rápido. O sea, yo no soy Luis, el mismo probablemente baja en aero farallón. Entonces, hay un poquito de confusión con el disco, porque hay algunas carreras como Kona, donde no se permite el disco.
No se permite, claro.
Ok, pero ¿qué pasa con Kona? Kona lo que hay es mucho viento en ráfaga.
Okay.
Entonces, si viene una ráfaga, ahí sí hay problema, porque tú no lo puedes predecir y no es una brisa constante a la cual, por ejemplo, en Miami o en algunas carreras, uno inclusive ve y uno está medio contra brisa, en el sentido de que tú te estás preparando a que la brisa te está dando de manera constante y es efectivamente constante, no es que va y viene. Entonces, si va y viene, tú no sabes a dónde tú te vas a preparar. Entonces, por seguridad y por densidad de ruta, y porque todo el mundo está competitivo, por una serie de cosas.
Claro.
Kona, Lanzarote, hay una serie de carreras que no lo permiten, entonces ahí hay una conversación. Lo apea de la bicicleta, inclusive con sin disco. Hay gente que get blown off the bike en Kona sin disco, imagínate cómo, pero no es por el disco, es por la ráfaga de viento. Entonces, el disco no necesariamente es lo que desestabiliza. O sea, según los entendidos, yo lo que estoy repitiendo lo que yo he leído online.
Okay.
¿Qué tan profunda la rueda de adelante es la que la va a mover el viento? Entonces, okay, si viene de lado y tú tienes una rueda muy profunda, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar aquí? Uh-huh. ¿O le va a dar aquí? Y lo que te va a mover la bicicleta. O sea, te va a mover que si te da aquí adelante, lo que te está haciendo es coger para la izquierda.
Ah, pues ya yo entiendo.
Entonces, si la brisa viene y le da al disco, que el disco no tiene para dónde coger, ¿qué hace uno en el carro cuando el carro se te está yendo? Es como counter steering. Entonces, si ya mi goma de enfrente está para un lado y yo vengo y la brisa me le está dando el disco, ¿para dónde me está empujando el disco?
Al otro lado.
Me está empujando para acá. Entonces, efectivamente, este guía que estaba doblado y el disco lo que me está empujando, que es lo que está haciendo, es corrigiendo casi. Entonces, el disco funciona, en teoría, para el que viene el susto de que te muere, sí. Entonces, ahí es donde hay que acostumbrarse a... Yo hago el comentario, yo salí a montar en carretera con mi disco.
Sí.
Hoy en día no me atrevo, porque no estoy cómodo. O sea, no me siento cómodo.
Sí, pero también hay un tema de quizá los watts que tú producías antes o lo que estás produciendo.
Puede ser un tema de velocidad que me esté moviendo más.
Claro.
Pero también es de adecuación, de acostumbrarse. Es simplemente acostumbrarme a que sí, me va a mover y yo sentirme cómodo con de nuevo acostumbrarse a.
Jesús y Quique del Perú.
El Quique, ¿qué cuenta?
Salud.
Mira, pero sí. Yo, por ejemplo, cuando nosotros fuimos para Yo fui para Timberman, yo creo que fue. Uh-huh. No me acuerdo cuál, pero yo cogí la rueda de Laura. Yo tengo un 6 adelante y yo me fui con un 4, que es un poquito más, o sea, no, no se mueve tanto. No se mueve tanto. Y hay una discusión interna. En Slow Twitch uno entra y pregunta qué cosa utiliza para un triatlón 70.3 específicamente.
Y se desatan los.
La respuesta es,
del apocalipsis.
No. Y entonces después de ahí sigue que cuando alguien dice, disc is always faster.
No, se supone que es más rápido.
Loma, San Croix, Lanzarote, lo que tú quieras. O sea, cono si lo permitieran y no te fuera a caer de la bicicleta y tú lo
pagas. Lionel hizo el comentario de eso, del disco, porque no sintió. Él dice, pero yo no sé si él iba en todo su sentido después que se... Digo, en la bicicleta...
Hay años y hay años también.
Sí, exacto, que no lo sintió este año y no lo ha sentido los años que ha estado, pero él mismo también lo recogió ese comentario y dijo, pero no me ha tocado. Quizás el año que viene me toca y es más complicado. Hablemos de Training Peaks. Fitness.
¿Nos vamos con eso o nos vamos con semanas y cosas? Eso tú lo dejas para el final.
Semanas de...
De los eventos. Y...
Ah, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver de la semana de los eventos. Estamos a una semana del Punta Cana Marathon. Ya, o sea, ya... Ya esto no es un tema de para arrancar a entrenar, sino que nada, cualquier comentario o recomendación para Punta Cana Marathon.
Lo que vamos a hacer es...
Half Marathon.
Ojalá y no me mate puro ni lo loco. Si, como alguien, si alguien está escuchando, uh-huh. Y escucha el invento y escribe, mañana nosotros internamente tenemos un evento más social que de información.
Ah, sí, claro.
Pero el jueves... nos escriben por DM, vamos a estar hablándole a un grupo de los corredores, especialmente para Punta Cana. Hay un grupo de 21 por primera vez, hay un grupito de 42 que son como por arriba, lo vi porque no quise.
Son muchos.
Sí, pero
los corredores son muchos.
Me da pena, o sea,
el 90% por primera vez.
42.
Ok, no voy a hacer ningún comentario.
Entonces. Quien quiera, quien esté motivado a recibir información alrededor de Punta Cana, que quizá no lo ha hecho, si conoce a alguien que vaya a hacer Punta Cana por primera vez, que nos escriba por DM para nosotros ver si con Puro le agenciamos un espacio especial por allá en lugar de compartir algo por aquí. Pero Punta Cana, hidratación y paso sensato, porque es una carrera que claro. La temperatura juega un papel preponderante.
Y al final de la carrera se sube un poquito.
Pregunta preciso. Que en Mar del Plata en el 2017 usó aros 808 ambos y el viento le pegó mucho. ¿Qué debe usar para esos vientos?
El 808 adelante se va a mover mucho, que era lo que yo estaba queriendo decir. O sea, yo uso un 6 adelante, que me parece que es el equivalente de un head 6 adelante, que es el equivalente del 808. Inclusive, con la persona que estaba teniendo la conversación en Estono, uh-huh. Era Miggy Medina, que sí. Compró, cuando compró el disco y compró su aro delantero, compró el 1080, que es más todavía que el 808, y Zip dejó de hacer el 1080 adelante, porque definitivamente el aro delantero es el que más se mueve. Si se movió mucho, sería ver un 404, y sería ver si hay algo por debajo, creo que hay un 303. Pero definitivamente usar los aros aero es más rápido, claro. Siempre y cuando uno se pueda mantener en aero. En el peor de los casos es usar un aro sin perfil en el frente, que no te va a mover la bicicleta, el de atrás no debería ser un problema. Otra cosa, y lo hablamos Miguel y yo el día de Estono, es que por temas históricos y por temas inclusive, hay un post interesantísimo de alguien que trabajaba en Zip que hablaba de todo el cambio que tuvieron que hacerle de mentalidad a los profesionales en París-Roubaix para poder empezar a usar los discos, los aros de carbono. Entonces, no sé, quién sabe si nos puede escribir o puede contestar ahora. ¿Qué tanto usa los aros durante los entrenamientos? Porque también es un tema de adecuación de lo que hablábamos. La bicicleta tiende a moverse, como uno se acostumbra a que si no fuera si no son ráfagas, y habría que ver si ese año, por ejemplo, fue uno de esos años atípicos que quizás no vuelven siempre, pero que yo he visto, por ejemplo, en Miami, yo recuerdo que no es que sea la carrera con más viento, pero habían sitios donde definitivamente habían unos túneles, y cuando hay una persona que viene delante y tú ves que esa persona se va moviendo, bueno, pues entonces tú te puedes preparar que viene una ráfaga. ¿Qué va a pasar con la ráfaga? Si no te saca de la bicicleta de abajo, no te vas a caer. Es simplemente tener la confianza de que casi es, no sé si él sabe o ha escuchado o visto, pero es casi como un velero. O sea, el velero va buscando cuando va cogiendo viento. Entonces, cuando coge viento, si viene el vacío, se mueve. Pero ya que la bicicleta cogió y tiene esa resistencia, ella sigue su camino.
Y además, el suelo no va a pasar.
Dice el que está en el trainer, usa el 808 de siempre.
Bueno, pues yo diría cambiar un 404. Trata de coger, si sabes en un sitio donde vives que tenga mucho viento, prueba el 808 versus el 404. Yo, por tratar de quedarme aero, no recuerdo si fue en Miami o en Timberman, una de las dos, cogí prestado el equivalente a un 404 adelante, queriendo quedarme en posición aero mucho tiempo. Yo no sentí que la bicicleta se me movió porque yo venía de usar el equivalente al 808 tuyo. Quizás eso fue suficiente, y si no, es un tema de usar simplemente sin perfil en el delantero, o acostumbrarse. O sea, si ella se mueve y
es más duro.
No, y lo que igual no es ventaja, bueno, no sé, porque también
no. Exacto, no sabemos qué velocidad anda. Pero una cosa, Raúl, él menciona que usa los aros hasta en el trainer. ¿Se recomienda, o sea, se recomienda entrenar, más que una simulación, pero entrenar constantemente con los aros? Porque yo entiendo que finalmente tú no ves una diferencia entonces en carrera y en entrenamiento.
Sí, pero ¿qué es lo que tú te estás ahorrando? ¿Qué es la conversación? ¿Entiendes? O sea, que sí había una conversación, que inclusive los pros lo tenían en París-Roubaix, en términos de que el aro se va a romper o se va a caer en un hoyo o frenando. La tecnología de carbón ha ido mejorando muchísimo, claro. ¿Entiendes? Son mucho más confiables en términos de potencia de frenado. En términos estructural, en ese post recuerdo que hablaban del ancho de la goma, cuánta presión le ponían, y que hubo alguien, no sé si fue Tom Bonin o quién, pero que no se llevó de la recomendación de presión de aire que le dieron, y eso fue lo que rompió el aro. Y la persona fue lo suficientemente como íntegra que reconoció, mira, yo no estaba cómodo y yo le subí la presión. Pero el acostumbrarse, quizá no es usarlo en todos los rides, pero si tú nada más lo sacas para, o sea, la carrera, ¿qué va a pasar el día que tú no te sientas cómodo? Entonces, ¿qué te está dando la velocidad? Si tú estás entrenando por velocidad, pero si tú estás utilizando potencia, tú vas a lo que tú vas, no importa lo que tú vayas más rápido, ¿entiendes? Entonces, sí. Si fuera velocidad, tú quieres sentir esa velocidad adicional, ahora qué pasa. Inclusive en eso, hasta por velocidad, si el disco tiene algo más de inercia y tú tienes que rodar un poquito más pesado o tú tienes que moverlo un poquito, porque ahí sí hay un poco de rolling resistance, lo que la gente habla es de la inercia, de romper el tú volver. O sea, si tú tienes mucho giro y tú tienes que volver desde cero a moverlo el disco, ahí pudiera haber. Pero la ventaja aero que da, uno está, si lo puede aguantar la posición, 808. Otra cosa, el 808 más nuevo, dicen que es igual o más rápido que un disco. Entonces, hay una opción que es 808 con disc cover, y uno puede elegir si pone el cover de disco para el 808 o si no lo deja así. La diferencia, según SIP, es mínima entre su propio disco y el 808 nuevo.
Mira, que tú mencionas lo de la velocidad, ya que no salimos de la estructura que creen que uno tiene, y la velocidad y lo de los watts, yo no voy a decir tal cual como lo hablamos, pero el domingo fue que nos vimos. Uh-huh. El domingo rodando, yo veo que Raúl le pasa, yo, espérate, vamos aquí, vamos a ver, y me pego 5 minutos, un momento de cadencia alta que me tocaba. Y yo no me había, y te di, pero te di la gracia.
O sea, me di tu
pero
palo.
Te dejé la gracia, te dejó ¿cuánto? Dos minutos y después tú seguiste tu ruta.
Me di tu
no,
palo.
No. Mira, el 5 minutos, que quizás para cualquiera a 38 kilómetros por hora no sea nada, pero para mí no lo es. Con aro de entrenamiento, no sé qué, y 5 minutos ahí, que yo no me había dado cuenta de la velocidad que llevaba. Hasta que terminamos hasta que terminé de entrenar, que me senté, y recuerdo, te le hice una captura y te la mandé y te dije, el drafting debe ser prohibido en cualquier evento de triatlón, porque yo no me sentía que iba a esa velocidad. O sea, tú me dices 33, 34, y digo, bien, porque no me sentía que llevaba el esfuerzo. Eso sí, yo iba detrás de Raúl todo el tiempo y, o sea, y desde que me puse detrás te dije, voy aquí detrás de ti.
Que eso poca gente lo hace, si te supieras.
Que yo entiendo que es prudente y que deben hacerlo. Y más cuando la persona que tú llevas adelante va en posición aero. Y tú vas en posición aero igual. Mira, y yo te dije, o sea, yo no me sentía que llevaba el gran esfuerzo. No me fijé en los watts que llevaba. No me sentía que llevaba esfuerzo, no me sentía que... No me sentía que iba forzado, por decirlo de una forma, de la forma más clara. No me sentía que iba forzado y después entendí, dije, no, pero espérate. No puede ser, y revisé varias veces el número antes de mandártelo.
No. Power, lo que pasa es que me voy a decir lo mismo. Yo canso a la gente con que... Sí, pero power es power. O sea, y definitivamente, ¿cómo la gente sabe que si ellos van en el pelotón y se habla tanto de los grupos, inclusive en los pro, porque ellos saben a qué velocidad o qué esfuerzo manejan qué wattaje? Entonces, si tú te estás dando cuenta que tú, a un nivel de wattaje más bajito, ponte tú que tú lo hayas afinado más, y tú digas, iba a 200 o whatever, y voy a 38, cuando normalmente yo voy a 35, eso se siente. Entonces, por más que digan que en los estudios de Specialized en 10 metros, 12 metros no hay efecto, quizás es un tema de que como van mucho adelante, van rompiendo todito, y el que va tercero, cuarto, cinco, por poco que sea, son 2%, un 1%, un 5%.
Entonces la moraleja es no entrenes por velocidad, busque el
bueno, ya eso lo está diciendo ya, tú, para que te acaben a ti.
Ya, pero ya, dígalo. Pero, ajá. No. Mira, lo de las carreras que era... Fue por lo que empezamos, Punta Cana Marathon una semana, Perú a 3 semanas ya, bueno, 3 semanas.
A partir de la próxima, ¿no?
¿A 3?
Está adelantado, pero por mucho.
¿A cuántas semanas estamos?
El 8 de abril, estamos a 20.
¿A 2 semanas estamos?
A 2.
Sí, perdón, sí, a 2 semanas.
Pero esta no, digamos que esta no cuenta. Exacto, la próxima.
La próxima. Entonces Perú a 4, entonces...
Sí, porque si no, yo me iba a asustar porque yo empecé a nadar hoy.
Pues Perú, ajá. Tú volviste a nadar hoy. No entremos en ese tema que tú volviste a nadar hoy. Pero hágame el favor. A 4 semanas, Exterra, tenemos a 10 semanas, ¿verdad? Eagleman, 11 semanas, 70.3. Frankfurt, que tenemos otro grupo de atletas. Tenemos, bueno. ¿Cuántos atletas de la esquina van a Lima?
Bueno, Frankfurt, según lo que me dijeron ahí... No es lo mismo inscribirse un Ironman que verlo entrenar o algo así.
Bueno, que tú lo oigas gritando en la piscina, diciendo, a ver, pues yo me puse en esto, este Ironman. Pero está bien. ¿Todo bien? Tranquilo.
A ver, que te mueves la
boca. No, pero grita, pero yo... Es como... Yo no sé si es porque yo soy de los alumnos de la esquina, pero no baraja. Entonces ahí me da vergüenza cuando él está ahí, yo tengo que hacer mi entrenamiento así sin barajar. Y nada, esos son los eventos hasta ahora. Frankfurt, igual hay un buen grupo de la esquina y atletas dominicanos que van también a tener chance de ver a algunos pro ahí, porque yo creo que Kinley confirmó para Frankfurt y...
Yo tengo mucho, si no, hombre de Dios.
Patrick Lange confirmó a Frankfurt. Sí, pero tú empezaste a nadar otra vez, ¿no fue que tú
arrancaste? El 15 de enero. Fue la última semana.
Wow.
Yo no sé cultero.
Sí, pues empezaste a nadar, ¿verdad? Empezaste a nadar. Sí, ya. Vamos a ponernos serios. Training picks. Fatiga. Quienes tienen training picks, quienes los entrenan a través de esa plataforma. Obviamente, quienes los entrenan a través de esa plataforma es la gente que no pertenece a la esquina, porque todo lo de la esquina, yo sé que estamos en training picks. Ven unos parámetros, son 3 segmentos, fatiga, fitness y forma. Dime, Francis, ¿qué tenemos ahí?
Pregunta Johnny Bravo.
¿Quién?
Johnny Bravo.
Uno de Santiago.
Ah, okay.
¿Cuánto cuesta aprender a nadar con nosotros y entrenar para el triatlón de San Susi?
La esquina del sofá.com. Pero...
Y el triatlón de Sanssouci, si se refiere a la Armada, está un poco tarde. Te va adelanto eso. Lo primero que te van a decir los coaches...
El de Santo Domingo. Yo estaba... O sea, porque tú ves cómo se va a mi mente.
Ah, ¿no? Bueno, sí. Exacto. Sí, no, pero te adelanto. Si tú hablas del de la Armada, que, por cierto, ya el 6 de mayo, está un poco tarde. Eso es lo primero que te van a decir los coaches. Entonces, te van a decir.
Depende, ¿quién vamos a decirle?
Ah, bueno, también, no sabemos el background.
Como Pedro, que
sí, que no escribió que Selección Nacional de Natación.
¿Quién sabe?
No dije nada, yo estoy hablando disparate. Sí, ya, hablando babas de que no, yo estoy aquí. Es verdad, yo no sé. Hablemos de fatiga, fitness y forma. Esos tres parámetros de Training Peaks, sí, nos tenemos que preocupar cuando lo vemos. ¿Cómo lo leemos? ¿Cuáles son los parámetros que tiene para eso?
Hay algunas cosas que si yo tuviera la opción, esa sería una de las que yo apagara. Training Peaks tiene...
Es como el VO2 Max en Garmin. Ya.
Efectivamente.
Ya.
Los colores, yo de manera creativa busqué medio una solución, pero todavía sigue siendo...
Ah, porque te permite modificar los colores.
Pues permite prenderlo o apagarlo.
Ah, ok.
Pero como quiera del lado del atleta, yo creo que lo puede hacer. Entonces, en lugar de que fuera un dolor de cabeza, buscamos una forma creativa de retroalimentación. Pero igual, la gente quizás se va mucho y yo tengo que... Siento a veces que tengo que hacer mucho esfuerzo en reforzar el sentido detrás de estar verde. O sea, si usted está entrenando, empezando a entrenar a las 11:45 de la noche para estar verde ese día y se va a levantar al otro a las 5 de la mañana, ese no es el sentir detrás de... O sea, trata de modificar, es mejor dejar de entrenar, es mejor descansar para poder entrenar bien.
Mejor ser casi verde.
Sí, pero inclusive el casi verde es un proceso donde quizás no se cumplió, quizás, sí. O sea, porque lo que nosotros realmente quisiéramos remunerar es quien cumple el proceso de revisar su semana. Es decir, nosotros no nos podemos equivocar, pasó ahorita, yo me equivoqué poniendo una plantilla que era de un entrenamiento de power para corrida y no de paso. Entonces, si nos ayudan, yo soy humano, yo me voy a equivocar. Entonces, cuando se carga esa semana, vamos a revisarla. Cualquier inquietud, en lugar de dejarlo para que sea a las 5 de la tarde, si usted va a salir a correr a las 5:15, vamos a revisar. O sea, ese es el espíritu de cómo uno puede prepararse, de tener opciones alternas, o sea, posibilidades alternas de si usted no puede correr, si está lloviendo, va a usar una caminadora. Si no corre en el parqueo de su casa como Carlos Romero. O sea, ¿cuál es? Entonces uno se da cuenta, una gente como Carlos Romero, que se tira que 12 kilómetros en un parqueo de un edificio y después la gente está diciendo que yo no puedo salir a correr. Sí. Entonces, por ahí es que anda la cosa. Entonces yo apagaría la parte de fatiga y yo apagaría la parte de color verde, rojo y lo que fuera. ¿Qué sucede con la fatiga? La fatiga la han estado empujando un poquito más activamente, o sea, poniéndola más prominente. Eso no necesariamente es malo, pero nos genera mucho más inquietudes y preguntas.
Claro.
En las últimas 3 semanas, han surgido probablemente 3 o 4 conversaciones alrededor de lo que el Training Peaks, lo que eso es un componente, una porción de lo que el Training Peaks llama el Performance Management Chart. O sea, ¿cuál sería la tabla, el chart? ¿Cómo sería la
gráfica? Sí, el gráfico.
La gráfica de
rendimiento.
De administración del rendimiento.
Exacto.
Entonces, hay gente que tiene sus posiciones encontradas alrededor de la ciencia detrás de lo que se ha ido formulando. Eso ha sido Andy Cohen, eso ha sido Joe Friel, eso ha sido Hunter Allen. Han creado una forma de cómo cuantificar estrés de entrenamiento, o sea, la carga. Adelante. Ellos han creado una forma de cómo cuantificar el estrés de entrenamiento y esos son los TSS que lo habíamos hablado anteriormente. Sí. Training Stress Score.
Que vamos a linkearle en la descripción.
Si el
editor
no está en eso.
El editor no está en eso.
Entonces, ese score, esa puntuación de estrés de entrenamiento permite a lo largo de disciplinas, permite a lo largo de atletas, permite a lo largo del tiempo una gente medir no solamente por kilómetro. Entonces, si usted está haciendo un trabajo que es a paso de 5K, no es lo mismo si usted está corriendo a un paso de corrida larga. Entonces, ¿cómo se tratan de normalizar y ecualizar esas diferentes intensidades? Entonces ellos crearon esa nomenclatura y para a largo plazo tienen dos medidas importantes. Y el resultante entre esas dos medidas nos da el tercer componente. Entonces ellos tienen el promedio de estrés de entrenamiento por día, digamos, simplificarlo. O sea, si usted entrenó 3 veces en ese día y acumuló 100 TCS, mañana vuelve y entrena 100 TCS, pasado entrena 100 TCS, pasado, y usted se pasa todo el tiempo entrenando 100 TCS, usted va a eventualmente tener un chronic training load, una carga de entrenamiento crónica, o sea que es más de 42 días. Esas variables se pueden modificar en Training Peaks también, pero el estándar son 42 y entre 7 y 14, o sea, los últimos 7 días, digamos que es el acute. Entonces, ¿qué uno quiere? Uno quiere que el chronic training load, o sea, que ahí es que viene la constancia, de que ese chronic training load vaya subiendo poco a poco, 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 poco a poco. ¿Qué va a subir más rápido? Va a subir la carga aguda. Eso son una serie de fórmulas, ellos son los que la manejan, se computan ahí adentro y se va traqueando. Entonces, ¿qué uno quiere? Que por recomendación histórica, ellos se han dado cuenta, y los científicos y la gente y los mismos coaches por experiencia, dan unos rangos de si una gente tiene, por ejemplo, no se recomienda estar menos de 30 en equilibrio entre las dos. O sea, si por ejemplo, yo tengo una fatiga, que es la acute training load, o sea, la carga reciente, yo la tengo en 150, y mi fitness, mi chronic training load, lo tengo en 100, yo estoy en menos 50.
Okay.
Porque 150, 100 menos 150 es menos 50. Eso no se aguanta por mucho tiempo. Entonces ellos recomiendan que, a menos que sea por una sobrecarga específica programada, uno no pase mucho tiempo entre menos 30 y menos 35 antes de tomar un poco de recuperación, un poco de aire, como ellos dicen. Como de, eso es bien hondo, bien profundo. Eso es cuando uno no se puede levantar tan fácil para el día en la mañana para entrenar, cuando le toma tiempo calentar, cuando las piernas no te están respondiendo, cuando las piernas están siendo pesadas, tú estás llevando tu nutrición, tú estás llevando todo, cuando la carga quizás tú no la puedes estar manejando tan bien. ¿Qué pasa? Tú vienes, descargas, descansas un poco, te mantienes activo, porque si no, cero de TCS va a afectar el promedio porque se va sumando. Entonces, claro, 100 más 0 es 50 en esos 2 días. Entonces, por eso los entrenamientos épicos que tú agarras y tú haces 400 TCS, por decir un número, un día, y después dura 2 días haciendo nada, tú estás sumando esos 3 días, ¿cuánto te va a dar el promedio? Claro. Entonces sería mejor hacer 100, 100 y 100. Y tú te vas a sentir anímicamente, psicológicamente y físicamente un poquito más activo y poder seguir entrenando. Pero ¿qué sucede? La parte que confunde un poco en esa conversación es que todo eso que estamos hablando viene, y aquí es que mucha gente se pierde, de lo que esté seteado dentro de la cuenta.
Ok.
Okay. Entonces se da un efecto de cuando se maneja mucha data, que es el viejo tema de computación y de base de datos, garbage in, garbage out. Entonces, si uno no está administrando activamente la cuenta donde no hayan errores de medición de latidos, donde un potenciómetro no mida alto o mida bajito, donde un reloj no se vuelva loco y yo entrené indoor y me dijo que yo estaba corriendo a 3:30 cuando yo de verdad estaba corriendo a 9. Si uno no está activamente manejando eso, este chart y esos números que uno va viendo cuando entra entrando
no sirven de nada.
No son representativos de la realidad. Otra cosa. Todo eso también está basado en los umbrales. Por eso digo que tienen que estar bien seteados.
Claro.
¿A qué me refiero? A que si usted está, por ejemplo, en triatlón, nadando, montando bicicleta y corriendo, los umbrales tienen que estar bien seteados para que los TCS, en consecuencia, estén bien seteados. Entonces, si nosotros tenemos un atleta que viene de un sistema donde no se le estaba poniendo atención a eso, es difícil uno ir atrás 2 y 3 años a saber cuál era el umbral en términos de paso de corrida, en términos de velocidad de ciclismo, si lo utilizaba, si es potencia, si es, inclusive hablábamos en un caso de tipo de método para uno calcular FTP, que eso es uno de los casos que estábamos manejando con uno de los atletas. Si un atleta utiliza 20 minutos como prueba de FTP y nosotros empezamos a utilizar 1:05:30 o utilizamos WKO4, que quizás es un poquito menos generoso con los watts de FTP, vamos a subir menos rápido porque el threshold es diferente. O en comparación, esa persona tenía un FTP usando 20 minutos, una distancia un poquito más corta. Podía tener un FTP un chin más inflado, manejaba unas intensidades en relación a esos 20 minutos un poquito más alto, porque se hace más fácil mantenerlo, ¿eh? Porque ese número es un poquito más abultado. Si yo bajo ese número, no vamos a estar subiendo tan rápido. ¿Por qué? Porque los niveles de intensidad van a ser menor basado en un threshold. Estoy cambiando la unidad de medida. En lugar de medir metro, estoy midiendo pie. ¿Eh? Entonces, si eso pasa, el chart no va a servir de tanto de manera histórica. Esa persona lo que estaba queriendo era llegar a 150 de CTL. Entonces, si estamos usando diferentes thresholds, no vamos a llegar necesariamente a 150.
Okay.
Pudiéramos llegar a menos, pero estar igual de rápido. Y el número absoluto no dice nada, es simplemente en intensidad relativa. Yo puedo, por ejemplo, un caso, y no es por usar casos de carita ni mucho menos, pero es algo que lo tengo fresco en la mente. Koichi, por ejemplo, está por debajo de su CTL histórico, por mucho de cuando él tuvo fit para el Ironman. Sin embargo, él está corriendo más rápido.
Sí.
Porque hay una adaptación histórica. Entonces, si él le toca prueba el viernes de corrida, entonces, él, aunque su CTL ahora mismo esté, probablemente tendría que entrar a 100 y pico, 190 y pico, no está en 100 y pico como tuvo antes, él está corriendo más rápido. ¿De qué sirve el CTL? Ahora, en teoría, si con un threshold nuevo, o sea, él se volvió más rápido, calculamos el nuevo paso de 5K, para hablar una conversación un poquito más llana y no de potencia, sí. Tenemos un paso nuevo de 5K, y con ese paso nuevo de 5K volvemos a llegar a 100 y pico de CTL, que era su, en teoría, él va a tener una mejor carrera.
Y con el tiempo igual se va a ir haciendo más rápido. Porque
pudiera también no llegar a lo mismo CTL que antes, pero como está más rápido, igual ir más rápido.
Claro.
Entonces, el estarle cayendo atrás a los CTL no es necesariamente la mejor estrategia. Okay. Primero por seteo, por ejemplo, una persona, y es un caso, no pasa con Lili, por ejemplo. Lili ha brincado de usar latido a usar potencia, a un periodo de tiempo no usaba potencia en la bici, y después vuelve a usar potencia. Eso es comparar manzana con naranja. ¿Entiendes? Entonces,
sí,
ella pudiera haber estado manejando más o menos CTL o threshold, cambia la nomenclatura. Entonces, desde que cambia, hay un componente interpretativo. Entonces, de un lado de atleta, ¿qué pasa? Hay un poco de confusión, porque de por sí, el entender el concepto es un poquito complicado y complejo para alguien que no lo maneja diariamente. Entonces, ¿qué sucede? Si Cata, por ejemplo, va a una carrera donde ella y yo hemos hablado, y por eso yo no hablo de entrenamiento de otra gente, alguien puede venir a auditarme mi bloque de entrenamiento y programación. No tuvo donde ella y yo. Para un olímpico, en teoría, uno debería tener un TSB, o sea, un equilibrio positivo, o sea, fresco, donde no estoy fatigado.
Claro.
Probablemente entre 15 y 20, y cuidado, sí, pero ese método no es un enfoque para ella. Ella tenía un medio maratón luego. Entonces, queremos estar suficiente respirando por arriba para poder completar el evento, que lo hizo de manera exitosa y corrió súper bien, para luego brincar un medio maratón que tampoco se fue. La recomendación de un medio maratón pudiera estar quizá en el mismo 15 a 20, quizá 15. Quizá en un Ironman es 10 a 15, eso es muy particular por atleta también, pero la idea es que mientras más largo y de endurance es la prueba, más cerca de cero queremos estar, porque no necesitamos mucho pop. Mientras que si algo rápido, 5K sprint, sí queremos estar fresco porque queremos el power de poder hacer un sprint.
Claro.
Entonces no estar fatigado, tener la pierna viva. Entonces, todo eso es no quiero decir la parte de arte dentro de la ciencia, pero sí es una parte de la planificación donde se dice, mira, el evento donde nosotros vamos es un evento de endurance, lo que queremos es acostumbrar al cuerpo a hacer una serie de duraciones y carga a lo largo del tiempo sin tener el mejor tiempo posible, porque ese no es el objetivo. O sea, si ella hizo, por ejemplo, 3 horas en el Stone, ¿no? En el Olímpico. Uh-huh. Óyeme, es un entrenamiento que se acerca más a la prueba a la que ella va. Entonces, queremos que ella se acostumbre a correr y a competir relativamente fatigada, porque no es el equivalente en distancia ni en tiempo. Pero si vamos, entonces, ¿qué pasa cuando uno quita un poco de esa carga? Cuando se vuelve un poquito más fit. Entonces, alguien que desde fuera tenga una conversación al respecto, no está teniendo la parte del insight interno de qué sucede y qué no sucede.
Igual yo, o sea, dentro de todo lo que tú has dicho, hay algo que es constante dentro de la misma filosofía de entrenamiento que yo he visto en la esquina, que lo hemos dicho mucho aquí, de la importancia del contexto y la importancia de comentar, de la importancia de tú tener una comunicación abierta con tu coach, quien quiera que sea, porque eso es un número, eso es un rango que, como tú dices, se pone, te da los parámetros, perfecto. Pero también es importante saber cómo tú te sientes, si te sientes cansado, si dormiste.
Nosotros hemos llegado a ver en su momento con Francis, donde él me hizo comentario de que, yo no sé si tú te acuerdas de esto, que tú me hiciste un comentario que tú en un Punta Cana te sentiste súper bien y que después en otro evento, que no recuerdo cuál era el otro, no te había sentido tan bien. Y él había estado menos descansado para el que él decía que se sentía bien. Lo fuimos y lo buscamos y dijimos, bueno, entonces, yo siento que a mí el descansar no necesariamente me hace tan bien. Sin embargo, siento que no tanto en San Croix, pero en Miami, por ejemplo, yo fui cansado a Miami. Yo hice un camp en Cap Cana, uh-huh, 2 semanas antes de Miami, 2014 fue Miami. Y yo me sentí muy cansado. Creo que me faltó un poquito de descanso ahí. Nos lo pasamos de mambo. Pero es ver esa data de manera histórica y ver cómo uno se va sintiendo. Nos pasó con Lily. Yo hice, y no todo es un success story.
Claro.
No todo lo es, y aquí no somos perfectos. Pero donde hay una disonancia en términos de la conversación. En una carrera, a mi entender, yo me sentí mal porque ella no le fue tan bien como ella quería. O sea, le fue mal. A mí no, y había viento, una serie de cosas. Y yo, wow. Si yo hubiera sabido que había tanta inversión alrededor de que no fuera bien, yo te hubiera quitado un poco más de carga. Pero como se compartió, yo pude haber estado equivocado en la interpretación. Era, mira, by the way, yo voy a estar de viaje y conseguí esta carrera.
Claro.
Yo pensé, se hace como uno haría un Miami en hoy aquí, como un entrenamiento donde no hay mucha inversión emocional, no nos hemos preparado específicamente para esa carrera.
Que por eso es que cuando se hace la programación del año, tú dices, eso lo leí yo creo que es de Joe Frill, tú dices, estos son mis eventos, este es mi evento A, este es otro evento A, los otros son B, y esto si se puede se hace, si no se puede no se hace, no me importa, listo, estas son mis metas principales.
Entonces, yo me sentí súper mal, lo consensuamos y nos dijimos, mira, simplemente nadie le gusta irle mal,
claro.
Pero lo vimos para atrás y quién sabe si ahí, y es algo que nosotros tenemos que retroalimentarnos, y fue lo que hicimos ahora con New York City Half. O sea, cómo nosotros, antes de preparar un plan, reforzamos y rectificamos en vez de asumir que era una carrera for fun. Mira, no estamos en un nivel de fitness. Ella, mira, yo he asumido que yo he seguido entrenando. Y yo le digo, sí. Lo que el CTO nos dice que si volvemos a tener un pico, y esa es otra cosa importante que voy a tratar de ver cómo se estructura. Estamos más rápido, uh-huh, pero no necesariamente estamos más entrenados. Que es lo que a veces la gente no entiende con la parte del VO2. Yo puedo tener, en teoría, un VO2 alto. Pero yo no estoy entrenado para salir a hacer un maratón.
Porque okay, tú puedes estar en forma, pero no race ready.
Yo tengo, yo puedo forma. Tener una predisposición a correr rápido ahora mismo. O sea, tengo la habilidad teórica de correr un maratón rápido. Ahora, si tú me pones al lado de quizá con una gente con menos capacidad aeróbica y menos entrenamiento histórico, pero que estés preparado específicamente y te picking para su carrera, me puedes romper en 20.000 pedazos, aunque el VO2 diga lo que diga.
¿Por qué? Porque yo no tengo, yo lo más que he corrido 1:45 los otros días en los últimos 2 años. Entonces yo no puedo pretender de que porque un view tú me diga X, salí a hacer la predicción que me da el Garmin de la Buco, 303, según, pero 303 no hago yo probablemente ni un 10K ahora mismo, ¿entiendes? A ese paso. Entonces, ahí es que voy, donde estamos, sí. Súper. Entonces, nada, la parte de quieran entender, o sea, lo que yo quisiera dejarles es que antes de preocuparse por la parte de qué dice fatigue, que fatiga no es malo, a ese otro punto, se me iba a olvidar con
lo...
No, que mientras más fitamos, más fatiga podemos acumular.
Okay.
Porque lo que estamos buscando es el equilibrio entre las dos cosas. Si yo, que ahí es el segue a lo otro. Algo que mucha gente se equivoca es cuando nos cogemos descansos extendidos. Y cuando yo hablo de eso, puede ser salir a correr 30 minutos. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes el CTL, la gente no lo está viendo aquí, pero el que pueda entrar al chart, es un chart que va subiendo, se supone que casi como una pirámide que va subiendo y se va moviendo. Si yo dejo de entrenar, todavía yo guardo un poco de fitness. Si yo no me cojo 3 meses, ese fitness no va a llegar a cero. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere tratar? Y qué es lo que mucha gente, que son los que llegan a Kona, son la gente que de manera, y por eso el cliché del lifestyle es reenganchar. El que quiera mejorar, lo que tiene que tratar es de no cogerse un diciembre y coger 4 semanas off. Sino bajar la carga, bajar el enfoque, correr o entrenar lo que quiera ese día no sin tanta estructura. No. Pero ¿qué pasa? Que si uno llega a un 150 de CTL y yo nada más bajo 15 puntos, para yo volver a llegar a 150, ¿qué me pasa? No me falta tanto. Sí. Estoy cerquita. Entonces yo puedo volver a buscar un pico más alto. Sin embargo, si yo llego a 150, solté mi carrera, no hice nada, yo tengo un par de casos de gente que pudieran mejorar muchísimo, le das resaca post-evento, duran 3, 6 meses sin entrenar, llegan a un cero o llegan a 50. Estaban en 150 y llegan a 50. ¿Cuánto tiempo vuelve a llegar ese fitness a 150? Entonces, históricamente uno puede mantenerse alto, o sea, con breaks, hay que coger los breaks por temas hormonales, por temas mentales, por temas familiares, por temas laborales, por mil temas, pero mantenerse activo, no irse a cero. Entonces, ¿cómo uno logra? Teniendo el lifestyle, teniendo pruebas menores, de que no siempre sea un maratón, de que no siempre sea un Ironman, de que no siempre sea un 70.3, para que el volumen, aunque haya cierta estructura, el volumen no sea tan demandante, uno se mantiene activo, quizás pueda hacer diferentes intensidades, se divierte, boto un poco de ritmo, cuando diga, mira, me falta salir a hacer un fondo largo de bicicleta, vámonos para tal lado, quiero correr más, y hasta anhela y añora, en el caso mío, yo tengo desde el 2013 que yo no hago un maratón, la gente me pregunta, yo tengo ganas de hacer un maratón, ¿cuándo va a ser? No lo tengo claro. Ahora, si yo viviera y yo me hubiera ido de Boca haciendo 4, 5, 6 maratones en un año, ya se me hubiera pasado la fiebre y hubiera estado saturado. Entonces, esa conversación también pasa de cómo uno planifica los picos y cómo uno trata de hacer diferentes intensidades para que el CTL no se vaya a cero y no estar siempre fatigado. Eso es lo que yo creo. Confirmen que sus thresholds estén bien seteados, su zona de latido, su zona de paso, su zona de velocidad en la bici, y hay buena Training Peaks, eso tiene muy bueno. Que el que quiere buscar información, está disponible. En días pasados, Coy compartió y vino mucha conversación alrededor de eso, donde ofrece unos rangos por distancia, cuáles son los targets bajos y altos en términos de TCS para entrenar a la semana, hay targeting en términos de taper y peaking y demás, cuánto hay que descargar previo a un evento, qué tan fresco uno quiere estar, qué tan fresco uno no quiere estar. Quien lo esté haciendo por su cuenta y tenga acceso a la analítica, quiere entrar a ver como Francis hizo un día, mira, esta fue mi mejor carrera, esta fue la que yo mejor me sentí. Bueno, pues entonces vamos a programarle a Francis con cero de TCB, porque así es que él se siente bien, siempre y cuando todo lo otro esté cubierto. ¿Te fue bien en cero de TCB? Sigue yendo y programando cero de TCB y no te vaya a un menos 15 o no te vaya a un más 15, porque eso es lo que te funciona a ti. Entonces, muy, 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 muy particular.
Al final es... dale, pues.
Charly escribe de Pensilvania.
¿Cómo la trata el frío? Ella estaba medio enfermita, ¿no?
Sí.
¿Somos internacionales?
Esos son fans de Francia, de Will Smith.
Pero seguro que sí. Pero no importa, utilizamos la fama de Francis y no hemos hecho internacionales.
Atleta de que quieren trofar todos.
Sí. Mira, antes de irnos.
Yo quisiera ya poder en algún futuro. ¿Tú te acuerdas cuando no teníamos gente como que para subir la imagen y la cosa? Porque yo tengo un chart de alguien que me parece.
Mira.
O sea, si eso no es bonito, yo no sé lo que es bonito.
Ese, yo creo que sé de quién es, creo.
No, tú no vas a ver.
Sí, creo, está bien, te voy a decir, antes que tú me enseñes, te voy a decir cuando terminemos de quién.
Sí, pero ¿de quién es?
De Cata.
No.
No.
Cata no, creo que Cata no está tan estructuradita, es una persona de mi gente OCD.
Miren que ya no voy a mirar porque...
¿Pero viste?
No vi nada más. Ah, no, pero mira. Eso tú no tienes que decírmelo. Eso, si yo te digo que era la siguiente, my next guest iba a ser esa, tú no me lo ibas a creer. Mira, Epic, Cape Epic. ¿De qué se trata? Porque...
El de Cata no está tan bonito porque hemos estado usando power y no power, el power estaba leyendo mal. Entonces, es uno de los casos donde hay mucha interpretación, donde...
El Cape Epic. Sebastian Kinley y Ben Hoffman.
Sí. Están
rodando juntos. Son,
están rodando juntos.
Están rodando juntos. ¿De qué se trata Keep Epic? ¿Y cómo?
Hay que hablar con Julia de eso, yo no sé.
Julia que no...
No, pero Cape es un super evento. O sea, hay una...
Mountain bike, no.
Hay una serie que... el Break Epic, el Cape Epic. Inclusive Luis y compañía van a uno que está en Estados Unidos, que es el Break. Agosto creo que es. Entonces mountain bike, eventos multidía, con dificultad. Tiene la particularidad que como camping, hay opción de hotel y demás, pero también por tema de precio, cuando son esos eventos, dicen que nada más el hecho de llegar uno a África del Sur, me inscribí, y eso como que termina siendo prohibitivo para mucha gente, y como que el vibe del evento es medio ese, como que medio survivalist. Salió, Luisma me comentó que Nino Schuster se retiró porque el compañero, que es el de los mejores o campeón, no sé si está actualmente campeón, pero de los mejores en mountain bike, perdió los otros días, se fue, no sé si tuviste el video, que se le salió el clip haciendo un sprint y estaba todo el mundo se volvió un lío de que si hubiera ganado, si no se le sale el clip o si fue que él salió el clip. Búscalo, está súper, o sea, en una carrera en... Para allá mismo, yo creo que era en África del Sur, una mountain bike de esas normales, carreras normales. Entonces estaban él y uno que está ahora más joven, y estaban... Eso lo hacen como en una gramita ya, llegando a la meta. Entonces ahí hubo toda una conversación de si fue que él sacó el pie, si fue que le sacaron la milla y le dieron su palo y entonces ya no podía como quiera, que aunque no hubiera perdido el pedal no hubiera podido remontar, bla, 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 bla. Pero ahora entonces salió de Cape Epic y nada, dicen que es una carrera muy dura. Los chicos en el chat de los geeks que fuimos el día pasado a hablar con ellos, estaban diciendo que le habían sacado ya 20 minutos. O sea, como que cada quien en lo bueno. Hoffman y Kinley los dos han hecho Xterra post Ironman. O sea, que no es que no son completamente novatos en mountain bike, pero los especialistas, cada quien, ¿entiendes? O sea, sí, sería lo mismo al revés, que tú pongas a esa gente y lo pongas en el nado y demás. Es interesante el hecho, fue motivado por Ironman, creo, o sea, por la fundación.
Sí, fue motivado por la fundación, que de hecho Hoffman estaba haciendo el comentario ese día que cuando se acercó a la fundación, le dijo que le dijeron que su compañero iba a ser Kinley y él dijo, vamos arriba, porque es pareja. Tú mencionaste, antes de que se me olvide, hay algo muy interesante que está haciendo Swift con atletas de grupo de edad y Swift y Specialized, que se pueden inscribir, no sé si todavía hay oportunidad de inscribirse, para ser un atleta de ellos. Tú no necesitas ser el mejor atleta del mundo, el mejor atleta master y mucho menos. Más que nada ellos lo que están como tratando de enfocarse como que en la historia alrededor de por qué tú entrenas, de tu vida en general. Y la gente va a tener la oportunidad de tener sus productos, de ser equipado por completo, desde ropa, bicicleta, todo. Pero lo más valioso de eso es que tú vas a poder tener algún tipo de mentorship con Lucy Charles y con Tim Dunn.
Qué chulo. Tim tiene un entrenamiento en Swift que yo lo estoy usando para los atletas. Y Jesse Thomas también hay un site que lo está recopilando todito. El de Tim está interesante. Y el de Jesse yo lo hice esta mañana, estaba chulo. Creo que no se nos olvide, no son de las cosas como que tampoco queremos súper enfocarnos, porque creo que lo que hemos hablado es más como de editorial y comentario y opinión con lo que estamos aportando. Pero tuve una conversación con alguien que me compartió de los videos de Gwen. Yo vi uno que me llamó mucho la atención y me conectó con lo del podcast que yo hablé internamente sobre Malcolm Brown, el coach de los King, de los Brownlee, hablando de lo importante que es su atleta de ese nivel. Él hablaba como que una de las cosas, ¿qué es de lo más diferenciador en términos de uno poder conseguir esos oros olímpicos y esos resultados que ellos obtienen? Él dice, mira, que previo a ciertos campeonatos, y que ellos se enfocan y dicen que no a muchísimas cosas, pero tienen campamento de 28 días, casi un mes, él fue que hizo 28, no soy que yo soy siendo súper preciso, y que el beneficio de tener un chef, que la única persona que trabaja más que los mismos atletas es el chef, porque está preparando toda la comida constantemente y limpiando y fregando él mismo. Y que nada más el hecho de que esos atletas tengan ese tipo de cosas de cosa diaria taken care of, o sea, que no tienen que pensar ni siquiera en eso, les quita mucha carga y lo que se pueden dedicar es la recuperación. Entonces esa es extra hora al día o dos de recuperación, quizás son las que marcan la diferencia.
Claro, que muchos atletas master no la pueden tener al final.
Entonces, a esa persona, que fue Vivian, que me lo compartió, yo le dije, mira, sí, chequéate otros, el que ella me compartió, yo lo había visto, y yo no, creo que estoy al día, pero tendría que chequear. El canal de Gwen de YouTube está súper chulo, quien no sabe la historia, está interesante la dinámica de pareja de ellos, donde quien soporta a Gwen a nivel de cocinarle, o sea, de hacerle todo, de cuidar de ese nani, de su bebé, el esposo.
Claro.
O sea, él es el amo de casa.
Él es ciclista profesional.
Pero sí, es una persona que no era que estaba sentado en su casa, tenía su... Y para lograr ese oro olímpico, ¿qué hizo? Bueno, para que ella es mejor atleta que yo, bueno, pues entonces yo la voy a apoyar, yo la voy a soportar y yo, o sea, voy a hacer su sistema de soporte 100%. Y está interesantísima esa dinámica, compartiéndola. La preparación hasta de la botella, del agua, cuál es el protocolo, todo súper detallado, súper interesante. Y tú querías comentar el de...
Sobre aportando un poquito a eso que tú dices, Patrick hace el comentario de que él tomó esa decisión después de una carrera en la que
pero
no le fue tan bien como...
Deja que vean la cosa.
Ah, sí, véanlo en el canal de YouTube de
Rini y cosas, tío.
Aprovechando eso, Rini, Miranda Carfrey, y Timothy O'Donnell empezaron un canal de YouTube nuevo, que esa dinámica tiene que ser igual súper interesante porque son dos súper atletas, dos atletas Ironman. Mirinda buscando este año quizás recuperar y ver si puede conseguir ese estatus que tenía frente a esta camada de atletas que hay, con Daniela, con Lucy, o sea, no sé, para mí es interesante esa dinámica de con este año, si ella clasifica, sería muy chulo. Y Timothy, que igual es como Él es un muy buen atleta, es una máquina, pero como que es de los atletas que él llegó tercero, yo creo que el máximo que ha conseguido. Y después de ahí ha sido sexto, octavo, este año se explotó después de la bicicleta. O sea, es interesante la dinámica, porque son muy enfocados los dos y tienen un hijo, son padres recientes, igual que Gwen. Y ese apoyo mutuo, cuando los dos hacen lo mismo,
a mí me llamó muchísimo la atención. Son de las cosas que a veces en esta sociedad no nos damos cuenta las facilidades que tenemos, donde personas a ese nivel de estatus globalmente hablando estaban conversando de cómo tomaron la gran decisión de tener una nani para poderle permitir más flexibilidad en términos de su entrenamiento y su horario. Entonces, no es tan fácil la vida afuera. Qué sé yo, yo creo que hay comentarios sociales interesantísimos, dinámicas sociales que aquí no se dan mucho, y qué es lo que realmente toma o cuesta para llegar a esos niveles. Y creo que esa gente compartiendo esas experiencias a su propio modo, y si no lo han visto también, contenido, nuestro amigo Lionel también a su forma, sí, sin muchos de esos retos, tiene dos videos que están arriba también súper chulos para quien no los haya visto. Quien no lo tenga, nos puede escribir para los links y se lo mandamos.
Señores, miren, aprovechen las herramientas que uno tiene. Si quien no tiene la posibilidad de viajar, de ir a eventos, de hacer lo que sea, YouTube es un mundo. Todo el mundo tiene, gracias a Dios, la gran mayoría tiene internet, tiene...
En los celulares, y si no, se monta en un Wi-Fi prestado.
O se sienta en un Wi-Fi abierto y se pega de ahí. Miren, uno no se imagina la cantidad de cosas. A mí me ha servido muchísimo. Como yo le digo a Eric, yo le digo, en teoría yo soy bien. Bueno, en teoría. Y es que a mí es súper interesante yo poder escuchar a esos atletas de ese nivel cómo llevan la vida. Cómo llevan la vida y las cosas de las que aprenden. Ese podcast que tú me mandaste con el entrenador de los Brownlee es valiosísimo.
Eso vale.
Es valiosísimo. Y a propósito, ahí hay algo de lo que estábamos hablando, de que ellos dejan pasar. O sea, piensan en cuál es su evento y dicen, este es mi evento. Y los otros no me interesan, que a diferencia de otros deportes como el atletismo, dicen que a niveles masters, quiero decir, tú haces una carrera y dices, bueno, hay otra carrera para poder hacerlo mejor. De eso se trata al final.
¿Te descargo?
Morimos, sin carga.
No, pero ya.
Pero igual ya lo dejamos, sí, lo dejamos ahí y aquí... YouTube.
Sí, bueno, si no vieron lo otro, terminamos
abruptamente el live. Bye bye.
Yo iba a decir que si la semana que viene había.
Yo no sé eso.
No, yo creo que no, porque yo tengo que.